queda de una columna sobre la institucionalidad. Luego de la imputación al ex senador Gustavo Penavés por 22 delitos, la fiscal además inició una investigación por lo que se llamó fraude procesal, que tiene involucrada la corrupción de varios policías, ¿no? Uno de ellos al menos está imputado ya y detenido. Y esto es por armar una trama para favorecer a Penavés con amenazas y seguimientos a las víctimas. Esto es lo que se está investigando. Pero bueno, la investigación ya avanzó, les decía. Está el director de la cárcel, Santiago Vázquez, que obviamente no es más el director de esa cárcel, imputado y preso. Así que vamos con este costado institucional de esta crisis, ¿no?
Sí, el caso es bastante conocido. Algunos hitos o momentos destacados en el proceso vamos a repasar ahora, pero lo más importante es conversar sobre la institucionalidad y la necesidad de cuidar también los procesos institucionales en sí mismo. En marzo de este año, la militante Romina Celeste denunció que Penavés abusó de ella cuando todavía tenía identidad de varón y era menor. El hecho desencadenó un conjunto de denuncias e incluso material gráfico que abonaba la idea de que el ex senador participaba o explotaba sexualmente menores y que lo hacía además con frecuencia. De marzo a mayo, el caso fue creciendo bastante, las denuncias, fue el momento en el que se sumaron más denuncias y las víctimas comenzaron a declarar ante fiscalía, y el tema empezaba a adquirir como bastante más forma, trascendiendo el personaje de Romina, porque también Romina es un personaje bastante conocido por polémicas anteriores y demás, y por haber participado en un evento público en el cual tuvo un comportamiento que no se ajustó a las reglas, digamos. De hecho, eso le implicó
un problema con
falta.
La justicia.
Sí, una falta. No estaba recordando que...
Básicamente que fue a posicionarse con una, estridencia en contra de la presencia de Lula en un medio de una manifestación pro-Lula, y ahí se generó ese problema que catapultó, si se quiere,
al personaje
que ya era algo conocido, pero no tenía tanta visibilidad como hasta ese momento.
Y bueno, cuando hace la denuncia, obviamente este pasado tan reciente del personaje también jugaba. Pero bueno, de marzo a mayo, en la medida que se van sumando más denuncias, también sucede que el caso trasciende a Romina y se convierte en un caso en sí mismo, más allá del personaje. En mayo de este año, o sea, en el momento que estaban declarando las víctimas y demás, el presidente dijo que hace 30 años que conoce a Penavés y que su amigo le dijo que no era cierto y que por tanto él le creía a su amigo, más allá de que obviamente todo estaba sujeto al proceso que se estaba llevando adelante. Sus dichos repercutieron en muchas organizaciones militares, activistas que salieron también al cruce de lo que había dicho el presidente. Lo que decían estas organizaciones es, bueno, a las víctimas hay que creerles, y que los dichos del presidente también podían afectar la declaración de futuras víctimas, o por lo menos desincentivar que nuevas víctimas se animaran a declarar y avanzar a la investigación. Sin embargo, el 10 de octubre se conocieron los delitos por los que se acusó a Penavés y a Mau Vecín, que es cómplice en varios de los casos que Penavés, digamos, está por los que está imputado, y es acusado también Mau Vecín particularmente de delitos vinculados a reclutar personas, a reclutar menores para el abuso sexual del ex senador. Además de los 22 delitos de Penavés, la fiscal habló de una estafa procesal y sobre qué significa esto y a qué se debe, escuchamos a Guión en el
siguiente. En amenazas a las víctimas, en seguimientos a las víctimas. En lo que entendemos es una estafa procesal, porque el plan del que hablaba el senador Penavés desde el inicio es un plan que armó el propio senador con información pública, con colaboración de asesores y con colaboración de policías. De hecho, tenemos un jerarca del INR detenido desde las 19 horas del día de hoy. El plan se armó entre todos, no lo armó solo el senador Penavés.
Escuchábamos a Alicia Guión explicar los motivos de la acusación de fraude, más allá de que no es un delito en sí mismo, sino que es una forma de...
Las palabras que ella encuentra para describir lo que hizo Penavés y de lo que lo está acusando, pero en realidad dentro de las imputaciones o de la imputación de Penavés, el único delito que se puede vincular con esto es el de desacato. Por
pero
lo menos por ahora.
Lo que viene de Taroco es cohecho, que es corrupción.
Claro.
Digamos, tratar de sacar para beneficio propio una información que tenía, pero el beneficio propio en este caso es beneficiar a Penades.
Exacto, investigación. Pero bueno, es la forma en la que se encuentra para hablar de este plan. Y otros para llevar adelante una estrategia, la estrategia de defensa durante el proceso en sí mismo. O sea, recordemos que lo que ella encuentra es que la estrategia de defensa que toma Penades incluye tratar de conseguir cierta evidencia por mecanismos que no son los adecuados para, obviamente, influir en esa carpeta. En ese marco, también Carlos Taroco fue detenido por una investigación que se realizaba con recursos del Estado para respaldar esta postura de Penades. Lo que hacía él, de algún modo, era utilizar esos recursos del Estado para poder abonar a esta hipótesis que se llevaba a que se tenía dentro del caso. Recordemos que Taroco también era el director de la Oficina de Información Táctica del INR y
que además está investigado, no, agregamos que sí. Está investigada gente que laburaba en el despacho de Penades y en los despachos de legisladores por hacer desde así llamadas, ahí están convocados como testigos, como indagados, no sé, pero impactó directamente en oficinas del Palacio Legislativo esta estafa procesal llamada por Guione, ¿no?
Sí, y sobre esto Rodrigo Blas decía lo siguiente.
Yo creo que por lo menos es indiscutible y bien claro que hay una acción de entorpecimiento de la justicia. Ella está claramente comprobada, haya o no haya sentencia.
¿A qué se refiere con esto?
Y pasó cerca nuestro porque son asesores, algunos de ellos trabajan en el Senado, que hicieron averiguaciones, hicieron llamadas, escuchamos sus audios.
Rodrigo Blas es suplente de Penades en la Cámara y él decía que bueno que la estrategia del ex senador llegó efectivamente hasta los asesores del legislativo. Resta saber ahora cómo se seguirán, cuáles son las ramas que este caso sigue mostrándonos y la cantidad de personas involucradas. Sobre esto también habló Heber y el presidente. El presidente decía lo siguiente.
¿Quién hace la investigación para dar con esta acción de un policía? La hace la policía. O sea que la policía, lejos de encubrir, lejos de mirar para el costado, hace una investigación y le aporta como auxiliar de la justicia justamente estos elementos para que se pueda saber lo que existía.
Bueno, esta vez el presidente no apela a la confianza como en casos anteriores de los que
defraudó la confianza y no va más allá, él separaba lo institucional.
Sí, que igual quizás en mayo sí de algún modo se paró en ese lugar de bueno, sí. La confianza que yo tengo por la amistad que compartimos hace tantos años, pero en este caso y luego de conocerse, digamos, las distintas aristas del caso, el presidente no apela a la confianza y se apoya de algún modo en las herramientas que funcionaron en este proceso como garantes de que todo está bien. Sin embargo, no todo está bien porque la utilización del aparato del Estado para investigar e incluso para entorpecer los procesos judiciales atenta contra el derecho de acceso a la justicia por parte de la ciudadanía y tiene un efecto también sobre ella e incluso podría tener sobre procesos posteriores. O sea, no sabemos hasta dónde llegó esto y si esto pudo haber quizás en algún punto es contrafáctico, lo sabemos, pero no tenemos idea si quizás algún denunciante más o alguna denunciante más podría haber aparecido en el caso y no apareció también por esta situación, sí, ¿no?
Por miedo.
Sí, obviamente por miedo. ¿Qué es eso? Que es atentar contra el derecho al acceso de la justicia de la ciudadanía. Entonces hay que tener mucho cuidado con no solo el uso del aparato del Estado para llevar adelante una maniobra como la que el ex senador Penades y, digamos, sus cómplices en algún punto trataron de llevar, sino también con los dichos que uno tiene, ¿no? Por eso volvíamos sobre estos dichos del presidente en mayo, porque de alguna manera también pueden hacer que un conjunto de personas no sean animen a declarar. De confirmarse la estrategia de Penades y Taroco, que bueno, creo que tenemos bastante evidencia, pero falta que la justicia resuelva, hablamos del uso de las instituciones para entorpecer el acceso a la justicia de las víctimas de la causa particularmente, ya no solo para entorpecer el acceso a la justicia de otras posibles víctimas que puedan existir, sino de atentar contra la causa directamente. Esto obviamente es un daño institucional indiscutible, que se conozca, o sea, que nos enteremos que esto sucede, es positivo porque significa que obviamente no todo el sistema está perdido. Sin embargo, habla de una situación en que personas o varias personas que conocen muy bien el funcionamiento del sistema y sus límites intentó utilizar usarlo en su favor para evitar ser castigado por un delito. El presidente, el ministro Heber y todas las autoridades policiales deberían dejar de lado sus apreciaciones personales y lo que piensan de cómo funcionan las instituciones, sus confianzas, y reconocer que la institucionalidad hoy está afectada.
No toquen nada.
Acá nos dice algo el tío Ale, que Ricardo había dicho recién, también lo aclaró Vicky, que la estafa procesal no está en los delitos que están tipificados.
No, de hecho no existe como delito.
Claro, lo vimos claramente en los 22 delitos, es algo que menciona, creo que bien la fiscal, porque lo entendemos.
Es una forma de describirlo.
Está comunicando, sí, ahí correcto. No está escribiendo algo, sino que está comunicando a la población. Al comunicar a la población puede tener, me parece, estas licencias, que para mí vino muy bien porque entendimos de qué estaba hablando rápidamente. Estamos hablando de alguien...
Sí, de construir una historia para tratar de engañar a la justicia.
Sí, bueno, enseguida... El primer imputado es por cohecho, o sea, por corrupción, que es Taroco. El desacato, dices, por haber divulgado, sí, el nombre de Mastro Pietro.
Mastro Piero.
Mastro Pietro le dice ella acá, sí. Mastro Piero, en una entrevista radial.
Claro, que eso forma parte de la estrategia, además, porque es por lo que se sabe. Claro,
y también esta construcción de víctimas no perfectas, ¿no? O sea, en el marco de esa estrategia es tratar de encontrarle como las aristas negativas a las víctimas para... que no sean las víctimas perfectas.
Claro, pero además por la información que se divulgó, que trascendió, Mastro Piero estaba, en principio, por lo menos en alguno de los materiales que aparecieron en la requisa de celulares, en el centro de ese esquema que quería armar Penades, y también aparece involucrando directamente a Taroco en sus gestiones, hablando con Mastro Piero.
Sí, y acá se utilizó el aparato del Estado, ¿no? En el caso de Penades, o por lo menos se intentó poner eso al servicio de su defensa en el caso. Pero recuerdo, tuvimos hace poco, este año, una entrevista con Mariela Solari y con una fiscal argentina, con María Luisa Piqué, donde habían analizado a partir de las sentencias de los juicios orales de casos de delitos de abuso sexual en esos últimos 5 años a partir de los juicios, y ahí se veía que este tipo de prácticas son comunes en todos los delitos de abuso sexual o de violencia sexual. Hay particularidades en este caso por el poder y por el alcance que tenía Penades con la llegada a algunos lugares de la institucionalidad, pero la práctica en sí y lo que intentaba hacer de desacreditar a las víctimas, de atacarlas, de presionarlas, de romper el testimonio de estas víctimas y dejarlas vulnerables ante la opinión pública, es parte de lo que sucede con todos los delitos de abuso sexual.
Sí, sucede una vez más. Claro, acá lo que pasa es que las implicancias son alguien que tenía mucho acceso al poder policial, al poder de llamadas desde el Palacio Legislativo, evidentemente.
Sí, no todos los acusados tienen la posibilidad de movilizar al director de inteligencia táctica del Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿no?
Es el punto que agrava la cosa.
Y desde el comienzo, no todos los acusados en delitos de esta característica hacen una conferencia de prensa en el Parlamento, en las oficinas del Parlamento, con la presencia del ministro del Interior respaldando a la figura del denunciado.
Sí. Bien, tengo 70 que me escriben Mastro Pierro, así, pero se escribe Mastro Pierro y se dice Mastro Piero, ¿cómo?
Mastro Piero para mí.
Bueno, no sé.
Culpa del Lelutier.
Se escribe, sí, exactamente. De eso tengo un par.
Johann Sebastian Mastro
Piero. Mastro Pierro, sí. Tiene un micrófono adelante, Mastro Pierro o Mastro Piero, no sé. No es importante.
Tiene doble R.
Sí, no es importante.
Está bien, Mastro Pierro, me lo voy a tener que instalar.
¿Cómo se pronuncia? Bueno, ahora lo corregí.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.